País. Recordamos que a las 12 entregamos la guitarra a Caro Lugo, ganadora de la guitarra que hizo el luthier Cristian Bordón. Un mes de trabajo, una guitarra increíble, una guitarra que se cotiza de una manera espectacular en Europa. Es el regalo que hoy entregamos, cerrando ya el mes de los niños. Necesitamos medicamentos, Lansopral, cápsulas por 15, Miopropan comprimidos por 20. Reitero, Lansopral, cápsulas por 15, Miopropan comprimidos por 20. Quien pueda colaborar, por favor, comunicarse o enviarnos un mensajito. Muchísimas gracias. Dani, tenemos lo que hace tanto tiempo estábamos intentando dialogar con él desde el lunes pasado, pero hemos tenido tantas corridas, tanto en lo social en Chilecito, que veíamos demorado este contacto. Pero es importante saber qué ha pasado en la vida de quienes pasaron por Chilecito hace un año atrás, o bastante más tiempo, como en otros casos, y específicamente con Sebastián, porque él pasó por Chilecito, le hicimos la entrevista, en un auto muy particular pasaban porque su sueño era llegar a Alaska. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día.
Hola, buen día Adriana, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
Bien.
¿Cómo andan los oyentes?
Bien, los oyentes seguramente también preguntándose, como nosotros, ¿qué habrá pasado con esos chicos que pasaban, bueno, esa pareja que pasaba por aquí, que pudimos dialogar con ustedes, y hacia Alaska tal el sueño? ¿Cómo le fue?
Es cierto, bueno, bien, bien, nos fue muy bien. Hemos llegado, no hemos llegado hasta Alaska. El viaje ese lo pudimos hacer hasta el norte de México, hasta Cancún, y por diferentes motivos decidimos hacer hasta ahí, como si fuera una especie de novela, y decimos, bueno, vamos a hacer hasta acá y luego vendrá una segunda parte. Queremos creer eso. Y bueno, habíamos salido con Celeste, con nuestro hijo Camilo, que cumplió años dos veces en el viaje. Uh-huh. Y bueno, dormíamos mismo en el auto. Habíamos pasado por Chilecito, por Nonogasta, me acuerdo de toda esta zona muy linda. Uh-huh. Del país. Nos quedan recuerdos hermosos y amigos de allí, con los cuales ahora estamos tratando de ver si nos podemos coordinar para vernos, visitarnos, si pueden venir aquí a nuestra casa. Así que así estamos, sí, llegamos hasta Cancún.
¡Qué bueno! Y desde Chilecito hasta Cancún, en ese trayecto, ¿cuánto más tardaron?
Y tardamos más o menos un año y dos meses desde Chilecito hasta Cancún, un año y dos meses en llegar, porque era un auto del año 1928 y andaba a 50 kilómetros por hora. Y me llamó la atención incluso que vos te acordaras de este viaje, porque por lo general, bueno, los medios se manejan con noticias del momento y ya está. Mm. Y bueno, te agradezco que nos tengas en la memoria, porque fue un viaje muy, muy loco, muy fuera de lo común, digamos. Se nos habían complicado una serie de cosas, entre ellas, nuestro hijo tenía un problema con la vista. Y ahí la salud en esas zonas es paga, hay que pagar mucho, y estábamos muy complicados con la parte de dinero, entre otras cosas, a su vez también los problemas mecánicos, digamos, que fueron muchísimos, se nos habían como cerrado las puertas como para seguir, y por eso es que decidimos venir.
A ver si yo recuerdo bien, yo no sé si fue contigo cuando me dijiste cuando te pregunté por qué, ¿y por qué el auto? Sí. Me dijiste que vos tenías un auto mucho más veloz, que ese era tu ritmo de vida. Sí. Y que por eso en algún momento dijiste, así no puedo seguir, quiero ir al ritmo de este Ford. ¿Fue así más o menos?
Así es.
Ah, sí, entonces sí, no sí, me... Claro. Entonces no sí, recordaba aparte, mal.
Aparte, sí, aparte de Adriana, el auto, bueno, además de ir a un ritmo más pausado, lo que me permitía era revivir un poco las formas de vida que habían en esa época, porque es como que el auto te invita a tener otras cosas, aparte de un ritmo más tranquilo. El auto te invita a que tengas un momento de conversación con la gente, que tengas un encuentro común con personas que podemos desconocer. El auto te invita a confiar en uno mismo, no tanto en las computadoras que hoy traen a bordo los vehículos, que son muy prácticas, pero Un auto así hace que la aventura seas vos mismo y que vivas el presente de una manera no tan programada. Mm. Pienso que, bueno, es un auto muy simple, ¿no? Eran los primeros inventos después de la carreta, prácticamente. Y también te enseña de que cuando se rompe, no pasa nada, va a venir alguien seguramente a ayudarte, o vas a poder arreglarlo, o vas a poder seguir de otra manera. Bueno, es un poco lo que nos ofrecía andar en un vehículo así, ¿no? Llamaba la atención, además. La gente se acercaba porque es muy viejito, era como llevar un museo, un museo tipo delivery, digamos. Claro. Llevábamos el museo a cada lugar.
Y entonces, que, bueno, después de ese tiempo, ¿en total cuánto fueron? ¿Dos años, casi tres?
Claro, sí, ajá. Así fue. Sí, tuvimos muchos problemas mecánicos porque, bueno, yo no había preparado el auto como para hacer un viaje así. El auto está en buenas condiciones, yo lo había cambiado por este auto nuevo, digamos, que como te había dicho, iba muy rápido y sentía que mi ritmo de vida iba así. Es muy difícil bajar el ritmo que uno tiene en la vida porque las cuentas llegan y es como que hay una inercia muy fuerte, ¿no? Que te va llevando, nos va llevando a la velocidad del tiempo de hoy, pero vos querés ir despacio y es como que te van empujando atrás. Entonces, eso hizo que yo cambiara ese auto al antiguo, ¿no? Uh-huh. Y sí, el viaje, yo sabía que iba a tener sus inconvenientes técnicos, pero constantemente ocurrían porque, si bien se podía arreglar, a veces pasa que los repuestos no se conseguían o que no encontrábamos un mecánico que supiera de un auto así, porque si bien es muy básico, es una mecánica distinta. Y bueno, entonces a veces había que armar una pieza con un tornero, con algún mecánico de la zona. A veces había que, usamos una vez un repuesto, un compresor de un bombeador de agua casero y lo pusimos en la bomba de agua y funcionó muy bien, nunca hubo problema con ese. Había que usar mucha imaginación, mucha creatividad. Había que hacer mucha artesanía cada vez que lo arreglábamos y a veces hacían cosas que sabíamos que iban a durar poco, pero bueno, lo íbamos, cada vez que se arreglaba era para seguir un poquito más, un poquito, claro, más. Y bueno, pasa que cuando se rompía, si bien muchas veces no nos cobraban el arreglo, eran días que no trabajábamos porque nosotros con el auto todo el tiempo estábamos pidiendo alguna colaboración cuando se sacaban fotos con él. La gente se subía, hacía como que manejaba. Pedíamos una colaboración voluntaria o vendíamos unas postales, vendíamos unos troqueles, que eran un fora para armar, y así sustentábamos el viaje. Cuando se rompía, no teníamos esos días de trabajo.
¿Iban a 30 kilómetros por hora?
Íbamos a 50, pero 50. En las subidas, porque muchísimas subidas, mucha montaña, íbamos a paso de hombre y muchas veces nos han tenido que empujar porque, o sea, nos han tenido que jalar porque no, el motor no tenía tanta fuerza y eran zonas muy altas y con la altura los autos se apunan un poco. Claro. Entonces, por ejemplo, después de Chilecito, que apuntamos para Bolivia, sí, cruzamos por La Quiaca para llegar hasta Potosí, que es la segunda ciudad más alta del mundo, nos tenían que jalar. Entonces, estábamos dos días para hacer 100 kilómetros, porque yo había estado
qué locura.
¿Verdad? Hacía dedo, cada vez que pasaba un auto, le hacía dedo para que nos tirara. Y entonces pasaban 10 autos, ponele, el número 11 paraba, le explicaba, nos ataba el auto y nos subía. Nos iba subiendo hasta la cima de esa montañita. Claro. Después de la cima nos desatábamos, porque ahí yo, en la bajada, el auto andaba perfecto, ¿viste? Uh-huh. Y eso hasta la próxima subida. Ahí otra vez había que bajar y esperar que venga alguien y que nos lleve, porque no quería andar.
Claro. Bueno, y esos tres años, a ver, no llegaron a Alaska, que era su objetivo, pero sí llegaron hasta México. ¿Y qué quedó de todo esto? A ver, la experiencia, lo vivido, ¿en qué modificó tu vida para volver definitivamente a donde estabas, a tu casa, no?
Mira, quedaron muchas cosas. Todavía algunas las estamos interiorizando. Quedaron, sin duda, quedó una experiencia muy, para mí, un viaje muy de mucho contraste, ¿no? Por un lado, esta cosa que a veces nos desesperaba un poco, que era el hecho de tener un auto que no sabes cuánto más va a andar, si te va a seguir llevando, si desde el lugar donde estás, que seguramente es un taller mecánico, vas a otra ciudad y seguramente vas a ir a otro taller mecánico. Entonces, esta cosa de todo el tiempo estar preguntándose qué representa el viaje para uno, por qué está haciendo ese viaje.
Claro,
por lo
claro.
general, este tipo de viajes yo creo que sirven mucho para conocerse uno mismo, para hacer un viaje. Es como un viaje en paralelo, así como estás viajando por la ruta, estás haciendo un viaje interior. Y bueno, primero pienso que para hacerlo tenés que sentir que necesitás ese viaje, ¿no? Y luego, bueno, encontramos que está lleno de personas hermosas este mundo, que las noticias son buenas y malas todo el tiempo y que está bueno rodearse de energías positivas, ¿no? Más allá de que las noticias no nos sean favorables, buscar sentirse bien dentro de las realidades. Nos enseñó que si estamos juntos, por ejemplo, en una familia, más allá que pueda haber o no momentos de pasión y demás, si se trabaja en equipo, siempre los resultados van a ser mejores. Nos enseñó que podemos salir por un ratito, hemos salido como de esta prisión, que a veces es nuestro trabajo, nuestras obligaciones y demás, como un recreito, pudimos hacerlo. Nos enseñó que quizás no... El tema de llegar a tener una meta, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso era Alaska, puede ser o no una razón fundamental que marque tu éxito. Para mí llegó un momento que dijimos, ¿cuánto puede salir ese éxito, entre comillas, ¿no? Si realmente hace falta que uno llegue a Alaska para sentirse bien con uno mismo. ¿Por qué? ¿Podemos no llegar? Si bien la idea es continuarlo, en algún momento podemos no hacerlo. Y está bueno no necesitar de eso, no necesitar de ese éxito ni de ningún otro. Es decir, estoy bien conmigo mismo, y bueno, si me va a exigir tanto sacrificio, por ejemplo, una meta, está bueno preguntarse si realmente hay que hacer como un balance, si realmente vale la pena hacer esos esfuerzos, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno,
¿cuánto aprendizaje?
Entre otras cosas,
mucho aprendizaje.
Sí, mucho aprendizaje. Sin duda, un aprendizaje sin igual porque la experiencia de... Nosotros dormíamos, por ejemplo, en los lugares que se podía, donde había playa, dormíamos frente a la playa. Y más que nada en esa parte de Caribe hacía mucho calor, nosotros no teníamos ninguna refrigeración. Entonces, cerca de la playa corría una brisita. Y entonces dormíamos ahí, el pequeño se levantaba a la mañana, se ponía una malla y se iba a buscar peces de colores. Nosotros a la noche teníamos una lucecita, leíamos un cuento. No sé, era una vida muy simple, la verdad. Teníamos una nafe, una garrafita, qué sé yo. Yo pienso que para estar bien... es mentira que necesitamos muchas cosas. Creo que con muy poco podemos estar bien. Y está bueno que nos preguntemos por qué necesitamos tantas cosas, ¿no? A veces decir, bueno, por un lado está bueno estar cómodos, pero a veces pasa que no, nos pasamos de la raya y es como que nos saturamos de cosas. Pienso que está más bueno orientarse hacia una vida liviana. Y bueno, con el auto... lo logramos hacer, es como que no teníamos otra alternativa además, entonces
lo hicieron. Y vos sabés qué importante es, ¿se cortó, Peque? Qué importante es poder tener esta posibilidad de diálogo, porque indudablemente cuando hablamos de todo esto, ¿no? Lo que venimos haciendo en el transcurso del programa, de decir, a ver, estamos hablando de economía, de crisis, de posibilidades, hablamos de lo que nos falta, hablamos de lo que peleamos siempre, y este tipo de preguntas que nos hace llegar a donde está Sebastián, que es su lugar de origen, obviamente, volvió de donde salió, y preguntarnos después de una experiencia de casi 3 años, de viajar en su Ford, de que nos pueda decir, en realidad necesitamos muy poco para vivir, y en estos tiempos de turbulencias o de torbellinos en el país, pues creo, Sebastián, que es un poco volver a ponernos en órbita, ¿no? Con lo que ustedes vivieron, durmiendo en el auto, tener este tipo de Ford. Entonces, claro que sirve. ¿Cómo no nos iba a interesar saber qué había pasado con ustedes después de un año? Si la idea era llegar a Alaska y yo, algo había chusmeado en el Facebook y sí sabía que no habían llegado. Y por eso te quería preguntar, ¿qué había sido lo que les pasó? ¿Qué les hizo volver? Decir, bueno, a ver, hasta aquí llegué. Es un poco como la película Forrest Gump, ¿no? Corre Forrest y en un momento se para y dice, la viste, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, y dice, me cansé de correr.
Es cierto, sí, sí. Muchas veces pasa que estamos como huyendo de ciertas cosas, incluso desde la psicología, muchas veces huimos de cosas que nos han pasado en la niñez y todo el tiempo estamos como cargando una maleta que hace que vayamos hacia otro lado, que nos aleje de alguna realidad fatídica o cosas así. Y en algún momento está bueno preguntarse y decir, bueno, pará, ¿por qué estoy huyendo? ¿Por qué me estoy yendo a tal lado? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, está bueno planteárselo y a su vez lo mismo, podemos decir, ¿por qué estamos tan quietos? ¿Por qué estoy tan quieto en este mismo lugar? No conozco otros lados, quiero salir a rumbear por ahí. Y bueno, hay que animarse y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo planifica mucho, hay gente que trabaja un montón, ahorra y sale de viaje con eso, hay gente que trabaja en el camino, como fue nuestro caso. Hay muchos locos que se animan a hacer este viaje, que bueno, hace falta, los que dicen que no hace falta dinero, yo los desmiento porque sí, hace falta porque para todo tenés que, todo te sale, tenés peajes, tenés lugares más o menos convenientes para la economía de uno, y bueno, tenés que tener unos pesitos ahorrados o algo para poder solventarte, o buscar la manera de hacerlo en el camino, pero tenés que buscar la manera. Nosotros teníamos un depósito pequeño que teníamos en el banco, y en México teníamos 4 tarjetas de débito y no nos funcionaron ninguna.
Tal cual, porque ahí entonces, no tienen acuerdo con Argentina.
Muy bien, claro. Es verdad.
En todos lugares, menos allá. En México. Sí, me pasó lo mismo, por eso lo sé. Sufrimiento, no.
Sí. Bueno, yo no sabía y la tarjeta no me andaba, yo quería retirar un poco de dinero y no me dio nada. Y después a Celeste, en Colombia, había hecho un pago y la tarjeta se la habían pasado 3 veces. Uh-huh. Que no se sabe si quisieron robarle o qué, pero la cosa es que esa tarjeta se le anuló. Y la mía también se había anulado y la otra ya se vencía. Y la cosa es que no podíamos sacar plata por ningún lado y esas cosas son muy burocráticas porque no es que vas ahí a una oficina y lo podés sacar. Tenés que venir acá, es como el registro, ¿viste? Hay trámites que son increíblemente burocráticos para lo que es la tecnología actual, ¿no?
Claro.
Tenés que venir, supongamos que te pase algo con registro, tenés que venir hasta acá a hacer toda la tramitación y imagínate el costo de los vuelos, todo, es medio casi como un absurdo. Pienso que hoy podrían agilizarse esos trámites que son muy simples en realidad. O por correo, qué sé yo, busque la manera de que vos, de que sepan que sos vos y que estás tramitando algo y punto. Pero bueno,
Dani tiene Dani te quiere hacer una remoles, pregunta. Dani.
Sí, a ver. Sí, días atrás, Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Encontré el troquel cuando te entrevistamos acá en Chilecito, en una de las esquinas emblemáticas por su historia, ¿no? La confitería, lo que era el Negrito Pérez. Cuando estabas parado justamente en esa esquina, bueno, ahí te entrevisté y bueno, fuimos con David ese mediodía y charlamos un rato sobre eso y estaba un vecino. Recién acabo de subir la foto, la compartí ahí con Adriana de lo que fue ese momento, porque mientras Adriana hablaba yo iba buscando la foto de lo que fue ese momento. Y realmente me produce mucha nostalgia recordar ese momento. Con Adriana los otros días hablábamos de ustedes, es decir, pero no, ¿dónde andarán? Y bueno, hoy saber de que han cumplido esta experiencia y que ustedes llegaron hasta un lugar, en fin. Ahora, ¿qué pasó con el autito? Eso me preocupa.
Mira, el autito quedó en el Museo de Cancún, en manos de un amigo, que se llama Benjamín de la Peña, y bueno, quedamos ahí en ver qué hacíamos, si en algún momento nos animaríamos a regresar y a retomar el viaje desde ahí, o si en todo caso él, en una de esas, capaz que él lo quiere para su museo, él quería tenerlo ahí en el museo. Porque él hace todos los años un rally de autos antiguos. Entonces a él le viene bien ese auto. Y bueno, quedamos ahí como en tratativas. Nosotros participamos del rally que él hizo en una isla. Nos invitó a que vayamos ahí, una experiencia increíble también. Fue en la isla de Cozumel y bueno, habían muchos autos bellísimos, bellísimos. A mí me encantan los autos antiguos, me gustan mucho. Entonces, bueno, el auto quedó ahí. Muchas veces lo recuerdo con nostalgia yo también, porque es un auto, bueno, que despierta eso, ¿no? Despierta simpatía, nostalgia. Y justamente, por ejemplo, mira, en Córdoba se va a hacer un encuentro de los Ford A que cumplen 90 años, ¿sí? Porque se inventó en 1928. Cumplen 90 años y se va a hacer en La Falda el encuentro en el mes de octubre, no sé si el 18 de octubre, después si querés te paso bien la información. Puede ser un encuentro muy lindo, van a haber muchos autitos como ese. Y hay dos personas que están viniendo desde Colombia, de allá. Uno es Julián Arbeláez. Y Quique, bueno, Quique, son dos personas que cuando nosotros viajamos pasamos por sus casas y nos recibieron muy bien. Entonces mira, ellos ahora se están animando y vienen con una Ford A, una camionetita, y el otro que es un Speeder, creo que se llama, que es tipo de como el que corría Fangio.
Sí.
Desde Colombia vienen y van a llegar a La Falda en octubre, así que seguramente nos veamos, ojalá que nos visiten acá, en nuestro lugar, que estamos en Santa Clara del Mar, y sería lindo devolver ese favor, ¿no? Recibirlos acá en casa y bueno, quizás dar una vueltita con esos autitos que son tan lindos.
Claro. ¿Te trajiste al menos la XLI 979, la chapa patente del auto, o lo tuviste que dejar también con el autito?
La dejé por ahora, pero la podría ir a buscar, en cualquier momento. Claro. ¿Te acuerdas de la patente? Claro.
Claro. Sebastián, ¿tenés pensado, porque por ahí han tenido tantas cosas, ¿no? ¿Tenés pensado escribir algún libro sobre esta historia, esta experiencia de vida?
Mira, me gusta escribir, yo soy profesor de lengua, ahora de hecho estoy escribiendo una novela, pero nada que ver, una novela policial. Escribí sobre el viaje en la página de Facebook, que es Argentina Ford Alaska. Son tres palabras sin espacio. Escribí sobre nuestras historias, fui escribiendo como un diario de viaje que podría ampliarlo, me han preguntado sobre esto, si quisiera escribir y estoy ahí siempre, como que no me termino de decidir porque, no sé, pienso que puedo aburrir si hablo de mí, de nuestro viaje. Pero cuando yo, por lo general, voy contando alguna que otra anécdota, yo veo que la gente se entusiasma mucho, sí, yo reconozco que la reacción de la gente es la gente abre los ojos y se sonríe, se queda pensando en cada historia pequeña que hemos tenido, cómo surgieron diferentes avatares así, o cómo reaccionó la gente y demás, sí, es algo poco común Ajá. común lo que pasó, entonces quizás tenga que ponerme a trabajar porque seguramente amerite que se escriba sobre eso. Hay un libro muy lindo también que se llama Atrapa tu sueño, que es de la familia Zapp. Ellos salieron con un auto parecido, un auto del mismo modelo, 1928, y es un libro muy conocido en el mundo. Y por los viajeros casi que es como su libro insigne. Una pareja que salió con un auto viejito y llegaron hasta Alaska y siguieron recorriendo el mundo hace como 18 años que están viajando con su familia ya. Es una historia muy linda. Ellos con el libro, bueno, se hicieron conocidos y como que dieron como unos pasos a seguir para muchos viajeros. Claro. Capaz que tenga que escribir un libro, sí. Voy a ver si me ocupo. Lo que pasa es que no sé hoy cómo se está manejando tanto el libro, si se siguen publicando. Vieron que hoy hay mucho e-books, bueno. Lleva como mucho tiempo, un costo. Pero me tendría que abocar a escribirlo, sí.
Claro.
Sí,
Daniel. Sebastián, ¿han tenido alguna situación de inseguridad lo que han vivido ustedes en toda esta historia?
La verdad que no. Ajá. No. Pese a que hemos estado por lugares peligrosos, por ejemplo San Salvador, que estaba catalogada como una ciudad muy peligrosa. Hay unas ciudades que son las más peligrosas del mundo, entre ellas era esta, y la gente encantadora, la gente te va diciendo, te va guiando, te va diciendo por dónde conviene no ir. mismo en México había lugares donde, bueno, hay muchas zonas tomadas por los narcos, lamentablemente, zonas como liberadas, es un tema muy bravo que tienen, y bueno, te van guiando, te van diciendo, ¿a dónde vas a ir? Vos le decís, entonces ellos te guían, te orientan, te dicen, mira, te conviene ir por este lado, no vayas por acá, no vayas hasta ahora, es como que del boca en boca, del boca en boca sigue existiendo, es muy fuerte, y a uno le llegan todos los datos. Si estás en la calle, ¿sí? Si vos estás en tu casa, quizás no. Si uno está en la computadora, en la oficina y demás, ese tipo de informaciones no llegan, pero el boca a boca sigue existiendo, es muy fuerte, al menos nosotros que estábamos todo el tiempo en la calle, prácticamente la información te llega constantemente, entonces uno toma ciertas precauciones, pero nosotros dormíamos con una puertita que era una manijita como de puerta, que la girabas para abajo y se abría, ¿no?
Claro.
No teníamos, no queríamos, no sé, no, creo que nos llamábamos a los ladrones porque no sé, era, creo que los mismos ladrones se enternecían con el auto, o venían y hablaban, sí, no era una cosa. Pienso que, de hecho, me parece que no hay una forma de frenarlo si uno quisiera, ¿no? Las rejas, claro, las alarmas, las cámaras, yo creo que son cosas que uno pone, pero no frenás a la delincuencia o a la inseguridad con eso, ¿no? Sabemos que uno lo pone por una cuestión de sentido común, pero en realidad eso no nos está sirviendo. O sea, uno lo hace, pero en realidad nosotros lo que hacíamos era no poner nada. No tenía alarmas, no tenía llave, dormíamos como en una carpa y confiábamos, simplemente confiábamos en que todo esté bien, y la verdad que nunca hubo problemas, no. Nunca hubo problemas. Y después, bueno, en el cruce del barco, ahí en un momento como que habían revisado las cosas la policía y nos faltó un perfume, pero es una pavadita. Se ve que alguien lo manoteó.
Mi querido.
Una pavada ahí en la aduana, pero bueno.
Una experiencia de vida increíble, Sebastián. Te mandamos un abrazo enorme a toda tu familia también. Nos encantó saber qué fue después de haber pasado por Chilecito. Y por supuesto, estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Desde aquí nuestro saludo. Muchísimas gracias.
Por favor, Adriana, Daniel, un abrazo a todos los oyentes. Gracias por recordarnos. Y bueno, estaremos en contacto. Sí, saben que estamos acá siempre presentes. Les agradecemos, ¿sí?
Un abrazo enorme. Hasta siempre.